Tras muchos meses de incertidumbre, de negociaciones, de avisos y elecciones, ayer, día 31 de enero de 2020, Gran Bretaña salió de la Unión Europea. Ahora comienza un periodo de tránsito que Boris Johnson, el primer ministro británico actual, quiere que sea breve. Y ya veremos qué es lo que ocurre. Durante estos meses, el jurista y el profesor José Ramón Bengoechea ha sido quien nos ha explicado todo lo que estaba ocurriendo, lo que podía ocurrir en Gran Bretaña. Y el primer día tras el Brexit, acudimos a él para saber qué está pasando, no solo hoy, qué pasará a partir de mañana, que es lo más importante. José Ramón Bengoechea, egunon.
Egunon denoi.
Eta eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagatik.
Bueno, placer bat, beti bezala.
Hoy es el primer día tras el Brexit, este tiempo de comienza hoy, este tiempo de transición, que, bueno, Boris Johnson dice que quiere que sea un año, pero puede que sea más, no sé tú cómo lo ves.
Bueno, negociar las condiciones de las relaciones futuras va a ser muy complicado, va a requerir bastante tiempo. Negociar unos tratados, ¿no?, de cooperación, tratados de con libre comercio, llevará mucho tiempo, muchas cuestiones técnicas. Veamos, por ejemplo, las dificultades que ha habido solo para Irlanda del Norte, y por lo tanto yo creo que va a ser muy difícil que se pueda alcanzar los acuerdos necesarios a lo largo del año. Además, es que el calendario es bastante enrevesado porque comienzan las negociaciones en marzo, las negociaciones para las relaciones futuras. A partir de hoy se aplica el periodo de transición y ahí no hay ningún problema porque se aplican las mismas condiciones que hasta ahora durante este año, ¿no? Pero a partir de 2021 tiene que haber ya un acuerdo sobre las relaciones futuras y eso es lo que se va a negociar a lo largo de este año, en realidad de 10 meses, porque comienzan en marzo las negociaciones y tienen que estar terminadas para diciembre, con un breve periodo para ver si funciona su puesta en aplicación. Y entonces, si se ve que va a haber poco tiempo, hay que solicitar una extensión de este periodo transitorio durante el cual se siguen aplicando las mismas reglas que hasta ahora, pero hay que solicitarlo antes de julio. Por lo tanto, ese periodo de 2 años hay que pedirlo en julio. Si en julio, para julio, es decir, durante el mes de junio se ve que no va a haber un acuerdo claro, que va a ser muy difícil poder acordar las condiciones a lo largo del año, entonces lo lógico sería solicitar esa extensión de 2 años más y entonces tienes más tiempo, sí, para hacer una negociación más clara y más detallada y más precisa. Pero Johnson ha dicho que él no quiere solicitar la extensión y que quiere que se comience ya a aplicar las nuevas relaciones con un tratado idealmente, pero si no hay tratado, incluso sin acuerdo, a partir del 21, ya veremos.
Ya veremos lo que pasa. Sobre todo lo que pueda ocurrir a partir de ahora, no sé si hay muchas certidumbres, parece que hay más incertidumbres que otra cosa. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con las personas de nacionalidades europeas que trabajan o que viven en Gran Bretaña o que estudian en Gran Bretaña y con las personas de nacionalidad británica que viven, estudian o trabajan en Europa?
Sí, bueno, evidentemente es la preocupación fundamental. Yo creo que en ese sentido no hay mayor dificultad a partir de hoy. Se siguen aplicando las mismas normas que se han aplicado hasta ahora porque hay un periodo de transición donde todo sigue igual durante el 2020. Quienes durante todo este tiempo se hayan establecido en el Reino Unido, los europeos que estén en el Reino Unido o los británicos que estén en la Unión Europea siguen disfrutando y disfrutarán de todos los mismos derechos. La cuestión es qué ocurrirá a partir de 2021. Ahí es donde se comenzarán a aplicar las nuevas reglas y entonces como no va a haber un acuerdo, como no va, en principio no está incluida la libre circulación de personas, incluso en el acuerdo que se vaya a negociar, porque el Reino Unido insiste en que solo quiere un acuerdo para mercancías y servicios, entonces habrá que ver qué tipo de reglas quiere aplicar el Reino Unido para la inmigración a su país. Todos los europeos, a partir de ese momento, los restantes europeos de la Unión Europea, nos convertimos en ciudadanos como ciudadanos de terceros estados y ahí tendríamos que seguir las reglas que aplique el Reino Unido para los demás extranjeros en ese sentido, ¿no? Y lo mismo ocurriría con la Unión Europea, las normas que aplican los distintos estados para que puedan inmigrar a nuestro territorio ciudadanos de terceros estados.
Es decir, que a partir de 2021, cuando viajemos a Gran Bretaña o cuando los británicos sí. viajen a cualquier sitio de la Unión Europea, tendrán que utilizar el pasaporte.
Sí, correcto. El viaje es lo de menos. En realidad, normalmente para el turismo no suele haber grandes dificultades. Las dificultades son para las personas que quieran establecerse allí, que quieran fijar allí su residencia. Ahí es donde están los problemas de verdad, ¿no? En realidad el Reino Unido no estaba tampoco en el acuerdo de Schengen y por lo tanto siempre que hemos entrado en el Reino Unido hemos tenido que pasar por los controles de pasaporte, aunque se pudiera enseñar el documento de identidad, pero en realidad hasta ahora lo hemos hecho y seguiremos haciendo lo mismo, lo único que ahora es muy posible que tenga que ser con el pasaporte, aunque eso tampoco está totalmente decidido, ¿no? Si se puede reconocer documentos de identidad, es muy posible. El problema es, como digo, no para ir de turista o para ir por un breve periodo de tiempo, el problema va a ser pues quienes quieran ir para periodos de más de 3 meses, o quieran ir pues a estudiar allí, o quieran buscar allí trabajo, ahí va a haber más dificultades que hasta ahora.
También deberá buscar aliados comerciales Gran Bretaña. Sí. Boris Johnson mostró una preferencia pública, al menos, hacia Estados Unidos. No sé ahí qué pasará.
Sí, cierto, yo tampoco lo sé. Lo pragmático y lo lógico, los británicos siempre han tenido esta fama de ser gente muy pragmática, ¿verdad? Favorecer las relaciones comerciales con tu socio preferente, que tiene que ser y tendría que ser la Unión Europea, aunque sea solo por cuestiones de proximidad, pero sobre todo por cuestiones de dónde está la mayor parte del comercio, la mitad del comercio del Reino Unido es con la Unión Europea, por lo tanto es lógico que deba priorizarlo. Y luego en muchas cuestiones, sobre todo los productos alimentarios, hay muchas dudas y reticencias sobre lo que pueda venir de Estados Unidos, donde hay muy pocas regulaciones que protejan a los consumidores respecto a los productos alimenticios, ¿no? En ese sentido, la Unión Europea ofrecería unas garantías muchísimo más sólidas de seguridad en los productos, etcétera. Pero bueno, todo está por ver.
Hace nada, unas semanas, Boris Johnson ganó las elecciones en Gran Bretaña. Luego, por lo menos durante 4 años, esto se mantendrá. Pero podría darse el caso que dentro de 4 años Boris Johnson pierda las elecciones, otro primer ministro favorable a la reincorporación a Europa se ponga. ¿Eso podría ser posible, pedir una reincorporación a Europa? ¿O tendría que seguir, pero tendría que seguir la vía de otros estados que anteriormente no han estado en Europa, o tendría una vía preferente?
No hay vía. Bueno, a ver qué es lo que se negocia en esto durante este momento, pero yo creo que lo lógico sería aplicar, y creo que está en la mente de todos los negociadores, si el Reino Unido desea otra vez entrar, evidentemente depende del tiempo que haya pasado desde su salida, y también depende, serían 5 años además, porque ahí las elecciones son cada 5 años, salvo que hubiera un anticipo, un adelanto electoral, ¿no? Pero tendría que aplicar solicitar su entrada y negociar las condiciones de entrada. Si ha pasado bastante tiempo y ha habido mucha diferencia reglamentaria, es decir, si el Reino Unido durante ese tiempo que ha estado fuera de la Unión Europea se ha dedicado a adoptar normas que son muy distintas de las que ha venido adoptando la Unión Europea, entonces la negociación será un poquito más complicada. Pero si en principio ha habido esto que se considera el alineamiento reglamentario, es decir, intentar seguir estándares parecidos para los productos sobre todo y los servicios, entonces sería muy fácil la entrada. De todas maneras, algunos ministros británicos ya han anunciado que no van a defender este alineamiento reglamentario porque consideran que es excesivamente protector y que mete demasiadas supone demasiadas trabas y complica demasiado el comercio para ellos. Entonces, seguramente van a rebajar, eso es lo que se sospecha, ¿no? Que rebajen sus estándares, y en ese caso, si los rebajan mucho y vuelven a solicitar la entrada, tendrían que negociar las condiciones de volver a alinearse a la reglamentación de la Unión Europea.
Bueno, y otro de los problemas que se le presentan a Gran Bretaña son, bueno, en principio dos naciones, pero que pueden ser más, que son Escocia y Irlanda del Norte. Escocia, que ya ha pedido un segundo referéndum sobre la independencia, que Boris Johnson ha negado. Dice que para esta generación ya ha pasado el tiempo, pero bueno, ¿qué puede pasar ahí?
Es difícil también de predecir el futuro, ¿no? Yo creo que los escoceses en general, y sobre todo el gobierno escocés y el parlamento escocés, que por cierto ha aprobado que ondee la bandera europea en su parlamento también, ¿no?, constantemente, tienen una actitud muy proeuropea. Cuando se celebró en 2014 el referéndum de independencia, uno de los argumentos principales que se oponían a la independencia por parte de los conservadores y de Cameron, sobre todo, era que la independencia supondría la salida de la Unión Europea. Y entonces muchos escoceses, que posiblemente hubieran favorecido el estatus de Estado miembro, pues veían que sería difícil alcanzarlo con la independencia, y entonces es posible que votasen a favor de la permanencia solo para dentro de 2 años verse obligados a salir, ¿no? Eso yo lo consideraría como una traición, y por lo tanto las condiciones realmente han cambiado tan sustancialmente que un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia estaría plenamente justificado, sobre todo también teniendo en cuenta que el comportamiento electoral en Escocia durante las dos elecciones que se han celebrado posteriormente ha sido absolutamente claro y favorable a la permanencia en la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que esos son datos que tienen que tenerse muy en cuenta, y si cuenta para algo la voluntad del pueblo escocés, esa voluntad está claro que es la permanencia en la Unión Europea, y va a ser muy difícil ofrecer buenos argumentos democráticos para oponerse a esa voluntad claramente expresada y reiterada por parte de los escoceses. En el caso de Irlanda del Norte me parece que el argumento es bastante parecido, aunque la situación es más complicada, ya que Irlanda del Norte no querría, en principio, no aspira a la independencia, sino a la reunificación con Irlanda, a volver a unirse a la República Irlandesa, ¿no? Y en ese caso, pues sí que puede haber algunos problemas distintos, pero los problemas sobre todo serían esta división que todavía existe en la sociedad de Irlanda del Norte, donde hay algunos posturas y partidos y movimientos muy unionistas y son contrarios a la reunificación, pero la mayoría parece que va en esa dirección, y Europa se ha convertido en un argumento muy potente para defender precisamente la reunificación con Irlanda.
Que estos días estaban diciendo que en las encuestas en Escocia daba la mayoría al independentismo.
Sí, pero muy justa, ¿no?
Muy justa, sí, el 51% sí. Creo que era. Y en Irlanda del Norte sí que se ha visto que ha habido un cambio de voto también, ¿no?
Sí, claramente el voto es más republicano en Irlanda del Norte, y bueno, pues esos son elementos que hay que tener en cuenta. Dificulta mucho la situación para el gobierno británico, para Boris Johnson y todo su equipo, y van a tener que demostrar que realmente esto del Brexit pues produce ventajas que es importante mantener. Yo creo que tengo la sensación de que va a ser al contrario, de que el Brexit no se ha debido a ningún cálculo de intereses, cálculo racional de qué es lo mejor para el Reino Unido, sino que se ha debido más a cuestiones de actitudes y de ideologías antieuropeas, ¿no? Y creo que no va a traer ventajas sustanciales ni palpables, y por lo tanto va a ser muy difícil que convenza a quienes votaron a favor del Brexit y quienes siguen insistiendo en el Brexit, que realmente ha aportado algún tipo de ventajas. Habrá que verlo, igual estoy confundido y resulta que el Brexit va a traer ventajas que no soy capaz yo de imaginar, ¿no? Pero me da la sensación de que no va a ser así.
¿Tú crees que no han calculado bien?
No, yo creo que les ha podido una actitud, ¿no? Es decir, han seguido en sus decisiones una actitud que ha sido la de la soberanía en el sentido clásico, que considero que es algo totalmente periclitado, pero ellos siguen insistiendo en esa visión del Estado independiente, del Estado soberano, y creen que es posible y que es posible recuperarlo en las condiciones actuales, ¿no? Eso por una parte. Otros, yo creo que simplemente han ejercido un voto claramente de protesta con el Brexit, y muchos de sus males, sobre todo las malas condiciones de vida y laborales en el norte de Inglaterra, sobre todo, pues ahí han podido afectar, y también en Gales, han podido afectar en el voto pro-Brexit, ¿no? Pero yo creo que no son fruto de análisis serios y racionales y contrastados, son más inclinaciones de tipo emocional e ideológico. Esa es la sensación que tengo yo, y creo que eso ha sido todo lo que ha movido el Brexit, ha sido más movido por emociones, por una especie de populismo y nacionalismo extraño y antieuropeo, ¿no? Y creo que esto no es realmente el cálculo racional de cuáles son los intereses de la sociedad y del país británicos hacia el futuro, pero veremos qué es lo que... Como digo, no quiero decir que tenga razón en mi análisis, pero que no consigo ver un análisis racional y pragmático en el Brexit. No lo termino de percibir en ningún sitio, ¿no?
José Ramón, y si a los británicos, entre comillas, les sale bien esto, lo digo entre comillas, ¿hay riesgo en Europa de que algún otro país decida salir también de la Unión Europea?
Pues mira, yo creo que si sale bien la retirada de la Unión Europea, es que algo estaremos haciendo mal en la Unión Europea. Quiero decir, la Unión Europea es una asociación voluntaria, es una cesión voluntaria de la soberanía de los Estados miembros, porque consideramos que juntos vamos a poder actuar mejor. Yo creo que la Unión Europea, con algunos defectos que seguro que tiene, es un espacio de libertad, un espacio de progreso, un espacio de entendimiento que es muy necesario en la actual coyuntura mundial, ¿no? Y por lo tanto el ir por tu cuenta, el soñar con viejas soberanías como bueno, pues algunos en España lo hacen, ¿no? Y lo reivindican con esas posturas antieuropeas. Yo creo que es algo absolutamente periclitado y cavernícola, en mi opinión. Pero bueno, puede ser que esté, como digo, confundido, que no sea capaz de percibir cuál es la realidad y que realmente, saliendo de la Unión Europea, el Reino Unido vaya a tener muchas mejores condiciones. Si eso es así, pues como intentamos ser seres racionales, tendremos que darnos cuenta de que estábamos confundidos y ver la nueva realidad. Pero creo que es justo al revés.
Pues José Ramón Bengoechea, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para explicarnos un poco qué es lo que va a pasar a partir de hoy, que ya ha entrado en vigor el Brexit, este tiempo de transición también, que Boris Johnson, primer ministro británico, espera que sea breve, ya veremos lo breve que es. Y hablaremos más adelante, a ver cómo van las cosas, a ver si se van clarificando un poco.
Pues sí, cuando queráis, y es posible que de aquí a unos años, pues igual tenga que cambiar la postura que he estado defendiendo aquí contigo, pero creo que es posible que veamos que no es para bien esta salida de la Unión Europea. Yo creo que, como digo, el europeísmo además es una postura que obedece a la racionalidad de la evolución y de la coyuntura globalizada mundial, y a la necesidad de tener un bloque de progreso con normas protectoras, donde se defienda un modelo social europeo yo creo que todo esto es algo muy positivo y por lo tanto, insisto, que creo que la razón del Brexit, ya cuando se produjo en el 2016, obedeció sobre todo a posturas muy, muy populistas y muy eurófobas, muy antieuropeas, que eran muy emocionales y no eran racionales. Y yo creo que no he visto que hayan ganado mucho en racionalidad esos planteamientos durante los 3 años y medio siguientes, ¿no? Y ahora estamos aquí y veremos un poco qué es lo que hacen en solitario, pero creo que va a haber muchos problemas para ellos. Ojalá les vaya bien, ¿eh? No les deseo ningún mal, todo lo contrario.
Bueno, ya veremos. Esto, como el tiempo siempre nos da o nos quita la razón,
eso es.
Será el tiempo el que nos dé o nos quite la razón.
Así es.
Es que ricasco, José Ramón.
Osondo esanda. Suri, suri.
Agur, agur.
Agur, agur de noi.